Hola, ¿qué tal? Estamos en otro testimonio más. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Saúl Mijares.
Hola, hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto, la verdad muy emocionado por compartirles, por platicar. Sobre todo, yo creo que todos tenemos como este mismo objetivo, ¿no? Que es seguir a nuestro Señor. Entonces, qué padre también que sea Él quien nos una, quien sea Él quien nos lleve a generar estos espacios para poder platicar sobre lo que ha hecho en nuestra vida, ¿no?
Sí, así que también mucho gusto y muchas gracias por darle sí. Y qué padre manera de empezar, ¿eh? Así que muy romántico.
Sí, ya sé.
Porque yo sé que suena romántico, pero eso no es muy cierto, ¿no? A veces queremos que nuestros seres queridos conozcan a Dios, que vayan al grupo, vayan a la iglesia, vayan a misa, no sé. Pero realmente no, a veces no tomamos el tiempo de platicarles qué ha hecho Dios en nuestra vida. Y qué mejor manera de convencerlos de que, ¿sabes qué? Estoy hizo Dios en mi vida, así que dale, ¿no?
Sí.
Entonces, y también la parte de compartirlo, digo, hay mucha gente que le da miedo compartirlo, que no estás, que sí le dolió mucho el proceso de, digo, es que Dios a veces es muy rudo, perdón, Dios, pero a veces es muy rudo, ¿verdad? A veces es muy rudo con sus procesos y a veces sí la herida ahí queda de, me dolió el proceso, o sea, gracias a Dios soy mejor, pero me dolió el proceso y no me atrevo a compartirlo todavía, estando lo sano. Entonces, gracias por compartirlo, gracias por el atrevimiento a compartirlo a través de las redes.
Gracias a ti, Jorge. La verdad, sí, como dices, ¿no? Yo creo que lo importante pues es demostrar, ¿verdad?, lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas para que también otras personas también pues crean, ¿no? Y que yo creo que esta frase muy usada, ¿no?, que quizás somos la como la esta Biblia que las demás personas van a ver, ¿verdad? Entonces, yo creo que es parte también de la vida del cristiano el poder demostrar y el poder, yo creo que es eso, mostrar lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y sobre todo platicarlo desde, quizá desde esa cicatriz, ¿no?, de lo que ya Él ha hecho. Y con esa confianza, ¿no?, de que lo puede también hacer con la gente que nos está viendo, que nos está escuchando.
Así es. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
Mira, hace yo creo que algunos días terminé este proceso laboral dentro de la catedral. Trabajé ahí 2 años. Pero pues tuve que renunciar porque viene un plan bastante ambicioso dentro de mi vida, que es entrar a el seminario. Entonces llevo unos días ahí desempleado, pero con este pues propósito, no nada más de haber renunciado y ya, sino renuncié por algo. Entonces estuve trabajando también en la Divina Providencia y entonces pues como que aparte de vivir toda mi vida dentro de la iglesia, también he tenido esa fortuna de poder trabajar dentro de la iglesia. Entonces eso creo que también hace mucho más fuerte mi fe en Dios porque nunca me soltó. Y entonces, o sea, lo veo como desde esta parte. Pero sí, como les decía, pues renuncié por el seminario, que ahorita lo vamos a platicar más ahí de detalle. Y pues sí.
Oye, qué interesante la parte de un plan ambicioso de tratar de ir por mi vocación.
Sí.
Y yo supongo que a lo mejor digo, no es como que me ha hecho que te metas al seminario y vayas a ser sacerdote, ¿no? Y hay mucha gente que se escapa por eso y ni siquiera se atreve a vivirlo.
Sí,
pero si esa es tu intención, pues es como gloria a Dios, ¿no?
Sí,
muy
justo.
Ambicioso el ir por mi vocación, digo.
Sí.
Hoy en día, saber cuál es tu vocación o querer buscarla es como que a su magia, no la mancha. Entonces, ¿qué padre esa ambición?
Y ayer justo lo platicaba con un amigo que ya también vamos a entrar los dos juntos. Le digo, sí, qué valentía poder responder, pero también qué valentía poder dejar, dejarlo todo, ¿no? Porque si bien, nadie me asegura que me voy a ordenar, por ejemplo, ¿no? O que voy a durar tantos años, no sé. Es como, les decía yo, es como una moneda al aire, sí sé lo que quiero hacer, pero no sé si también eso pues empate con los planes de Dios, ¿no?
De Dios,
entonces por lo pronto dejé todo, dejé pues mi trabajo, mis apostolados dentro de la iglesia para poder como apostarle a un 100% a eso Y sí, de cierta manera sí me siento un poco preocupado, ¿no? Por decir, es que, no sé, pensamiento de adulto, ¿no? Mis semanas cotizadas en el IMSS, no sé, ¿no? Como sí. Que toda esa parte, digo, o sea, mucho tiempo me pues tardé poder generarlo para ahorita dejarlo todo. Yo digo, bueno, siento yo que es mucha confianza que en Dios, en lo que Él va a hacer. Y entonces yo dije, bueno, yo ya hice mi parte, lo que me toca hacer, pues ya lo que sigue es, ya es cuestión de Él, ¿verdad?
Sí. No puede evitar imaginarme la parte donde van en la barca, Jesús, bueno, los discípulos de Jesús, sí. Y ya Jesús caminando en el agua, ¿no?
Ajá.
Y que le dice a Pedro, ¿vale? Ven, sígueme.
Sí.
Deja todo lo que tengas y sígueme. Y, bueno, no fue esa parte, no le dijo que todo va, pero así que le dijo, confía en mí y sígueme, claro, ¿no? Entonces, sí. Esa parte de, ¿sabes qué? Estaba trabajando en la iglesia, cotizando y dejarlo todo por Dios, ¿sabes sí. qué? Dios, o sea, va por ti, ¿no? Sí, tengo sí, fe sí. Y pues que sea tu voluntad. Y digo, ojalá y sea igual que la mía, ¿no? Digo, ojalá y estemos pensando lo mismo, porque si no, pero qué padre esa sí. parte de pues, entregarte a Dios completamente, ¿sabes qué? Dios ha puesto por ti lo que sí. tú me digas. Ahora sí que como dice la canción, por donde vayas iré.
Ajá, exacto. Sí.
Entonces, qué padre. Qué
sí,
padre,
sí, sí. Sí, y pues estuve también en la pastoral diocesana de adolescentes. Estuve ahí 8 años.
Okay.
Me tocó estar junto con el coordinador en la subcoordinación. Me tocó estar 2 años en este cargo y los otros 6 dentro de la pastoral, ¿verdad? Como miembro del equipo base, que ya también en el pasado Congreso de Adolescentes también pues dejé ese servicio, que la verdad pues fue algo de lo que me costó bastante, o sea, mucho sí. porque era mi familia, es mi familia, ¿verdad? Porque conviví con ellos muchos años, porque amo esta parte de los adolescentes, de los jóvenes, que creo yo que fue uno de los motivos por los cuales yo entré a la pastoral, por ese amor, como dicen, ¿no? Por amor a los adolescentes, porque me apasiona esta parte, porque desde muy, muy chico yo estuve como dentro de los grupos de adolescentes y ahí fue donde me enamoré de este proyecto, ¿no? Y ahora cuando me tocó estar y desarrollarlo dentro de la pastoral fue algo que lo viví con mucho amor, con mucha pasión, y que ahora sí, o sea, cuando lo dejé, que el padre me daba las gracias dentro de la misa, pues ver a tanto adolescente, a tanto joven que asiste a estos eventos y verlos que por ellos era como este desgaste para que ellos conocieran a Dios, ¿verdad? Y que yo digo, qué difícil poder dejarlo, pero justo platicaba con uno con alguien, ¿verdad? Dentro de la pastoral, que me dice que pues a mucho, mucho tiempo trabajé yo por la pastoral, o sea, ahora me toca como también esta otra parte desde el seminario, pero también como esta parte también de los jóvenes, ¿verdad?
Sí.
Entonces no es que haya como cambiado este propósito, nada más como que se modificó un poco, ¿no? Ya sí, está claro. como canalizado a otra área, que también es importante, ¿no? Que los demás jóvenes y adolescentes conozcan su vocación, conozcan a nuestro Señor, y entonces que es una cosa con la otra. Sí, me salí de la pastoral, pero también pues ahora mi plan y mis ojos están dentro del seminario, pero también ahí pues trabajar y aportar sobre todo. No es como que sea yo pues el mejor, ¿verdad? Pero quizá el conocimiento que adquirí dentro de la pastoral pues también puedo llevarlo hacia el seminario. Creo que está muy padre, ¿no? Y pues pues estuve ahí también. Como te digo, a veces también daba ahí algunos temas en catedral sobre las confirmaciones. Me tocó también estar en un ministerio de música, en el Ministerio Fénix. Entonces también pues ya lo voy dejando todo como para enfocarme ya a mi vida como seminarista.
¿Qué tan interesante esa parte de sabes que estuve apoyando en el Congreso de Adolescentes, en la pastoral de adolescentes, y esa parte de emigrar, por así decirlo, al seminario? Creo que es un buen ejemplo para los jóvenes que van al Congreso, que hoy te ubicaban en la Paz Soval y que pregunten qué pasó con Saúl, ¿no? Y que no, o sea, él buscó su vocación y dije, que, pues qué padre que sirve el Congreso, sirve la pastoral, sirve como, pues, como trampolín, por así decirlo, para tratar de encontrar tu vocación, ¿no? Digo, puede ser una parte, digo, la gente que juzga para mal, por así decirlo, porque la gente siempre va a hablar, ¿no? Entonces la gente que puede juzgar mal, decir, ah, ese vato se rajó, le dio miedo, algo así, pero la gente que lo ve de buena manera es como que, pues qué padre, le sirvió para tratar de buscar su vocación, que a la vez es el sacerdocio. Entonces, pues le sirvió el Congreso, le sirvió la pastoral, le sirvió Dios para encontrar su vocación, ¿no?
Y que sobre todo veamos el Congreso como esta oportunidad. Yo siempre les he dicho que el Congreso cambia vidas. O sea, el Congreso te cambia totalmente tu vida como cristiano, como joven, como persona, porque de cierta manera te da como estas armas, estas herramientas para tu vida. O sea, y hemos visto muchos ejemplos de sacerdotes, incluso que ahí nació su vocación, ¿no? No sé, se me viene a la mente el padre Jesús David. O sea, él nos platicaba que dentro del Congreso una vez hubo como una dinámica en la que se pusieron de pie aquellos que sentían como una inquietud vocacional. Y nos platicaba el padre, ¿no? Dice, yo me paré y es cuando empezó como este discernimiento para poder aceptar ese llamado. Y son afortunadamente varios ejemplos, varios testimonios que nos hablan de que en el Congreso eso fue como ese parteaguas en su vida. Y yo lo veo ahora en mi vida, ¿no? O sea, cómo nace en la pastoral y en el Congreso esta inquietud por poder buscar mi vocación, y que eso hace que le busque ahí, ¿no? Que escarbe para poder encontrar lo que Dios quiere para mí. Si bien el seminario es un discernimiento para. Ajá. O sea, no
es una certeza.
Ajá, lo entendí yo, que no es como que ya vaya a entrar y me vaya a ordenar, ¿no? Eso es una búsqueda constante. Ajá. Y que eso hace también la pastoral y el Congreso. O sea, que el joven, que el adolescente busque para qué es lo que Dios lo ha hecho, ¿verdad?
Así es. Muy bien, ya pues ya para entrar más encaminados, ya que nos diste una probadita ahí de lo que ha sido tu vida. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Saúl, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos.
Fíjate, yo vengo de unos papás divorciados. Mis papás se separaron cuando yo tenía 8 o 9 años. Entonces ya hace bastante tiempo. Y eso hizo que de cierta manera maduraba más rápido, ¿no? Okay. Yo me acuerdo cuando mis papás se separaron, pues cambiamos de casa, de escuela, de amigos, y entonces básicamente empecé con mi vida desde cero. O sea, desde pues no tener nada básicamente. Y entonces fue un cambio muy difícil para mí, porque a mis 9 años pues era empezar una vida desde cero, de nuevo. Ajá. Ahora ya sin una figura de mi papá, ¿no? O sea, de verlo diariamente, ahora de verlo cada 8 días, pues era un tanto complicado. A los 9, 10 años, me acuerdo que empecé a ir al catecismo, pero yo iba muy yo obligado, o sea, yo no quería estar. Y me costó un montón. Y yo me acuerdo que así fue cuarto, quinto, cuando entré yo a confirmación al sexto nivel. Yo me acuerdo que yo seguía estando muy yo obligado. Me acuerdo que una vez, les voy a confesar, que nos la pinteamos del catecismo, porque yo no quería, o sea, yo no quería estar, yo iba nada más por el requisito, ¿verdad? Y
no sé, que se puede pintar catecismo.
Ya sé,
oye. Pensé que me van a la escuela.
Les estoy dando...
No lo hagan.
Ya sé. Ya se cuenta, Jorge, que me acuerdo cuando terminamos este curso, al final la catequista me dijo, vamos a abrir un grupo de adolescentes, porque no había, y el que quiera. Y dije, bueno, o sea, yo no fue un tanto de mi interés, pero yo iba acompañando a un amigo. Y yo le dije, mira, en lo que tú consigues amigos con quien juntarte, te acompaño. Y en cuanto los consigues, yo me voy. Ajá. Y pasó un mes, un año, 2 años, 3 años, hasta que me quedé yo y él se fue. Y entonces como como que a veces siempre pasa eso, ¿no?
Sí.
Y entonces, él se fue, me quedé en este proceso también, lo acompañé yo a el coro, porque yo, o sea, no cantaba nada, 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 cantaba muy feo.
Solo en la regadera, ¿no?
Sí, haz de cuenta. Y haz de cuenta que lo mismo pasó, lo acompañé, se fue, me quedé yo en el grupo de jóvenes, me quedé en el coro los domingos, y así pasó el tiempo.
Ya sabes, abusado en el seminario, vas sí, con un amigo, mira.
Ya sé. Y haz de cuenta que así pasó el tiempo, años. Luego, la persona que se encargaba del grupo de adolescentes nos dijo, pues yo ya no puedo por mi familia y todo. Y entonces nos quedamos un grupo de amigos y yo como coordinadores, y luego ya se fundó la pastoral juvenil. A los meses me tocó coordinar la pastoral juvenil durante unos 3-4 años, y luego me tocó también coordinar el decanato de Nombre de Dios. Y ahí fue en donde, hasta cierto punto, siento yo como que mi trabajo pastoral, mis años, me invitaron a formar parte de la pastoral juvenil, la diocesana. Duré ahí casi 2 años y luego me pasé a la pastoral de adolescentes.
Okay.
En donde en el 2018 entré. Me acuerdo muy bien que fue en el congreso de ese año, y el padre Memo Acosta nos fue mencionando. Éramos 5. Y entonces me acuerdo yo mucho que estábamos todos sentados en la duela del gimnasio, y nos paró a estos 5 y nos dijo, hemos visto en ustedes que pueden ser parte de la pastoral de adolescentes. Entonces siento que en ese momento, hasta por una presión social de que yo estaba en medio de la duela con todos los adolescentes,
ajá,
pues yo dije que sí. Y entonces, ya después dije, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? Porque todo el mundo me estaba viendo, pero fue más eso como una presión social. Pero a partir de ese momento disfruté mucho la estadía en la pastoral. Yo creo que, o sea, me atrevo a decir que han sido los mejores años de mi vida, porque aprendí muchísimas cosas. Aprendí a cómo desarrollarme con las personas, aprendí también la parte espiritual, cómo me ayudó a madurar esta área, cómo me ayudó a poder incluso ver una imagen de Dios más cercana. O sea, porque de cierta manera en mi parroquia sí lo hacía, y me acuerdo que daba temas y lo que tú quieras, pero lo veía como más institucional, o sea, uh-huh, como que lo veía muy, muy lejano. Y estar en la pastoral de adolescentes me ayudó mucho a eso, a ver, a reconocerlo. Y así fue todo como mi caminar. Me evangelicé a los 15 años, ya hace 15 años de que me evangelicé.
Okay.
Y ha sido también de las experiencias super padres. Yo me acuerdo que el poder conocerlo en ese momento, ese primer anuncio, hizo pues que entendiera todo lo que había sucedido dentro de mi vida. Como no es que haya vivido una infancia mala, ¿no? Ni que haya tenido como un antes y un después, ni que yo era cholo, ni nada de esas cosas, ¿no? Afortunadamente nunca he tenido como ese antes y ese después tan marcado, ¿no? Si bien mi familia como que no era tan metida a la iglesia, era yo el que les insistía, ¿no? Por muchos años, por mucho tiempo, y que afortunadamente en ese momento es un contexto muy diferente, pero siempre con esa esperanza y esa estarle siempre pidiendo a Dios para mi familia siempre. Yo creo que no hay día que no les pida por ellos, por su salud, por su conversión. Y yo creo que eso ha hecho que mi vida haya estado de cierta manera como muy acompañado, ¿no? Y sí, pues así pasó como mi adolescencia. Digo, a los 21, 22 años entré a la pastoral de adolescentes y básicamente no me he ido de ahí, o sea, no, hasta ese momento. Pero fíjate que siempre había yo tenido como esta inquietud de la vocación.
Okay.
Siempre estuve como muy Ayer lo en esas conversaciones de los Uber, ¿no? Ayer okay. iba platicando con una muchacha y le digo, siempre tuve como esta inquietud, pero de cierta manera siento yo que me dediqué como a trabajar otras áreas y la parte de la vocación como que no tanto. Uh-huh. Pero justo hace 10 años viví yo un preseminario y lo viví por iniciativa de mi párroco, un tanto obligado, no por él, pero sí iba como, o sea, sí quería estar, pero como que no había un Saúl tan estable, okay. ni en su familia, ni en ningún lado. Y entonces viví este preseminario, y yo me acuerdo, Jorge, que viví estos 15 días, y cuando tú haces tu carta para pedir admisión, yo estaba uh-huh. muy emocionado, o sea, yo estaba súper súper contento, pero justo ese día que escribimos la carta por la noche, nos llamaron. Entonces, me acuerdo que me pasaron a mí y me dijeron, Saúl, le hemos visto como algunas cosas y te recomendamos que vivas un año más y al siguiente año vuelvas.
Okay.
Entonces, para mí fue un balde de agua fría, sí, porque yo iba con una idea ya de quedarme, incluso ya estaba como súper cantado con mis amigos y con mi familia, ¿no? De que no, yo sí me voy ya a quedar. Y entonces, pues no me quedé. Y yo me acuerdo cuando salí de las oficinas, o sea, yo creo que ha sido el día que más lloré, o sea, 4 horas seguidas casi, o sea, okay. ya llegó un punto en el que ya no lloraba nada, o sea, ya ajá. estaba súper seco ya, pero siempre había un reclamo. Me acuerdo que en la capilla estaba yo y le reclamaba mucho al Señor, ajá. o sea, yo decía, es que ¿por qué? Si yo tengo las ganas, ¿por qué? Si yo, o sea, y hubo uno así mucho reclamo, y dentro de ese reclamo, yo volteaba para enfrente y yo como que no sé si fue como este mismo sentimiento, ¿no? Dentro de este sentimiento que escuché como alguna voz o algo que me recordó una cita bíblica de Isaías que decía, tus planes no son mis planes.
Ajá.
Y entonces cuando lo escuché dije, okay, o sea, lo entendí, me paré y me fui para mi cuarto. Y lo dejé hasta ahí, claro que me dolía un montón, ¿no? Entonces cuando salimos ya para la misa de admisión, mi familia no sabía y ahí se dieron cuenta, cuando ya no me vieron en la procesión, pues se dieron cuenta que no estaba. Ajá. Y entonces fue un shock para todos, para mi familia, para mí, el que se dieran cuenta que yo no estaba dentro del seminario, cuando ya había dejado muchas cosas y me dolió, o sea, que yo siento que ha sido de las etapas más difíciles de mi vida y que eso hizo como que apagara yo ese anhelo de querer estar en el seminario. Busqué por otro lado, tuve novia y entonces como que esta parte de sofocar ese anhelo lo separé. Ajá. Porque yo ya no quería vivir lo que había vivido en ese momento porque me dolió y es ahí lo pienso ahora en este momento y fue muy, muy difícil, o sea, muy difícil para alguien de 20 años.
Ajá.
Entonces, sí, me pudo un montón y es por eso como que de cierta manera no me había yo atrevido a responder porque no quería pasar por lo mismo, no quería que mi familia pasara por lo mismo porque de cierta manera sí me descompensó espiritualmente.
Sí,
o sea,
sí.
Me cimbró muchísimo. Y pues hizo que fuera mucho tiempo en el cual yo estuviera muy enojado con Dios.
Con Dios,
mucho.
Ajá.
Sí, sí. Sí, y entonces, pues así pasó como estos 10 años. Como te digo, busqué como otras cosas, busqué de cierta manera como que satisfacer ese anhelo, como canalizarlo por otra parte. Con amigos, con otros proyectos, dentro de la pandemia también, como te platicaba ahorita, ¿no? Hice pues un podcast en el cual yo lo uso también como esta catarsis, como sacar pues lo que traigo, poder sacarlo ahí, con dudas, con testimonios, con temas. Eso hace que también de cierta manera me haya como estabilizado en esta parte. Decir, estoy muy bien, estoy muy ya en gusto, pero sentía yo que algo más me faltaba, pero nunca le hice como mucho, mucho caso. Hasta que justo este año, a finales del año pasado, uno de mis propósitos era buscar dirección espiritual. Y entonces, bueno, le mandé mensaje ahí al padre Jesús David y le dije, oye, padre, pues es que necesito esto y esto y esto. Y me dijo, va, si quieres vente para San Felipe y aquí platicamos y todo. Y ahí empezó como como buscarle, como escarbarle otra vez a esta parte de la vocación. Me recomendó algunos libros. Y yo le platicaba mucho como esta inquietud vocacional que tuve por mucho tiempo y que no me atrevía. Y hasta que un día, me acuerdo que como en febrero más o menos, yo dije, va, o sea, lo voy a intentar porque siempre me voy a quedar con esa espinita, porque siempre me voy a quedar con el qué hubiera pasado, porque hasta cierto punto creo que me iba a quedar yo frustrado por no descubrir esta parte, ¿no?
Sí.
Y lo intenté. Me acuerdo que los lunes en mi trabajo yo entraba a las 6 de la mañana y ese lunes siempre me despertaba a las 4:30. Y me acuerdo que ese lunes que me desperté dije, va, o sea, lo quiero intentar. Estaba súper decidido yo y dije, lo voy a hacer. O sea, voy a hacerlo. Con miedo, con lo que tú quieras, pero dije, va, o sea, lo voy a intentar. Y me acuerdo que ya, pues, entré a mi trabajo, se los platiqué a alguna de las hermanas que trabajan ahí, le dije, madre, quiero intentar, quiero saber, quiero conocerlo, quiero, pues, básicamente buscar mi vocación, y me decidí. Estaba súper decidido yo. Me acuerdo que ese lunes dije, voy a proponerme vivir este día como si ya estuviera adentro. Okay. Y la verdad lo viví súper padre. O sea, yo me acuerdo que estaba muy contento. Mi trabajo es de mucho estar en contacto con la gente. Entonces, el poder platicar con ellos, poder tener este contacto con todas las personas a mi edad es algo que me llena muchísimo. En mi adolescencia y en mi juventud, en esta transición, me fui de misiones casi por 7 años como comunidad misionera. Okay. Y la verdad han sido lo mejor. O sea, ahí es en donde esta parte de la vocación se desarrolló un poquito más, porque el hecho de poder celebrar, de poder tener a nuestro Señor en las manos, es algo que me vuelve loco. O sea, que lo pienso y digo, qué padrísimo, o sea, pues vivirlo, ¿no? Y como sacerdote, que seas tú como el partícipe para que los demás se alimenten de ahí. O sea, yo digo, qué padre. O sea, yo veía mucho cuando les daba la comunión a mis amigos, decía, qué padre ser yo este puente para que ellos se alimenten de ahí.
Ajá.
Y, o sea, con el amor que la gente ve la comunión y lo busca, y yo digo, qué padre, o sea, qué chido. Y siento que eso fue como mucho que estuvo ahí guardado y que nunca me atreví como a sacarlo.
Ajá.
Hasta que ya te digo, pues, ya en este tiempo, una de las hermanas con las que trabajaba yo en catedral me invitó a escribir un canto para el Previda.
Okay.
Y lo escribí durante algunos meses. Básicamente es como mi historia, mi historia vocacional. Y lo plasmé, le dije a una amiga, le dije, oye, ponle música, cántalo, a ver cómo se escucha, porque yo estaba buscando que fuera una voz de mujer, pues, para las chicas,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Entonces, porque yo decía, si yo lo canto, pues siento que no hay como una cierta empatía con ellas.
Ajá.
Y se logró. La verdad es que estuvo padrísimo. Fue un buen canto. Grabamos el video también ahí en la catedral. Y yo ya estaba súper decidido. Yo me acuerdo cuando ya llegó esta fecha del preseminario, fui con mucho miedo, porque el temor que tenía hace algunos años,
sí,
que
claro,
no me había quedado, pues estaba como muy, muy presente ahí.
Ajá.
Y entonces, mucha gente me dijo antes de entrar, no, te vas a quedar, verás, y esto. Y yo decía, no, o sea, no, no quiero yo hacerme una ilusión, ilusión hasta que ya sea algo un 100%.
Sí.
Y entré, me acuerdo que entré al preseminario con miedo, con mucha incertidumbre y también con un complejo de que, o sea, pues tengo 30 años y los chavitos eran de 17, 18 años. Yo decía, pues qué onda, ¿verdad? O sea, porque sí me daba como... O sea, sí, yo sentía que sí había como un tema ahí, porque yo decía, es que, o sea, les dobló la edad. Y de esa manera sí, o sea, había como actividades en las cuales yo me cansaba súper rápido y ellos no. Yo estaba, yo al final del día me acostaba y me moría porque estaba súper cansado. Y yo veía que ellos corrían y así dije, ¿qué onda, no? Y entonces como que todo eso hacía mucho, mucho ruido, o sea, mucho ruido. Y viví estos 15 días y la verdad, porque yo creo que han sido los mejores 15 días de mi vida. O sea, ni en mi retiro de evangelización, ni el de apostolado, nada se le compara con lo que viví estos 15 días, porque la verdad, me ayudaron mucho. O sea, me ayudaron mucho a poder discernir, a poder tener en claro lo que quería hacer y sobre todo a como a madurar. Porque... O sea, haciendo una comparación, ¿no?, del Saúl que lo vivió hace 10 años hacia este año, o sea, era un Saúl totalmente diferente. O sea, en mi familia, en la parte laboral, en mi parte de relacionarme con las personas, o sea, yo era otro diferente. Y de cierta manera me sentía listo para poder responderlo. Y me acuerdo cuando escribimos la carta, pues yo estaba muy emocionado. De cierta manera yo ya tenía pues en claro, ¿verdad?, de lo que quería hacer.
Ajá.
Ya básicamente era como el pre, era como este trámite que ya lo tenía que hacer para poder estar. Pero ya, o sea, yo ya quería estar dentro. Pero siempre me decían los semis, no, te vas a quedar, eres de los más fuertes. Y así, yo decía, no, no, no. Y me acuerdo que el sábado que nos empezaron a llamar, me habló uno de los padres. Y ya me dijo, ya me como hay unas palabras y me dijo, Saúl, estás dentro, bienvenido. Y cuando me dijo eso, o sea, yo la verdad, o sea, yo sentía que me temblaban las piernas, y yo le decía al padre, o sea, esto en realidad es un sueño para mí.
Uh-huh.
O sea, porque le decía, voy a echarle muchas ganas porque es algo por lo cual he luchado y he buscado por mucho tiempo y no lo voy a desaprovechar en este uh-huh. momento. Porque quiero estar, porque quiero vivirlo, porque quiero experimentar esta parte formativa y sobre todo, de cierta manera, como reconstruirme, como formarme de nuevo con nuevos hábitos, con una cultura espiritual, de lectura, formativa. Y yo decía, qué padre, ¿no? O sea, qué padre esta oportunidad que tengo de poder formarme. Y me acuerdo cuando le marqué a mi familia, con las madres con las que trabajo, a mis amigos, a la pastoral. O sea, yo estaba vuelto loco. O sea, a todo el mundo les hice videollamada porque quería ver
su expresión.
Ajá, o sea, cómo era, ¿no? Yo me acuerdo que le marqué a mi hermana y a mi mamá. Y los tres llorando pues un montón, porque yo decía, es que estoy dentro, o sea, estoy dentro, soy seminarista, después de mucho tiempo,
ajá,
puedo decirles que soy seminarista. Y es algo que se me decía súper, súper padre, que se me hace, ¿no?, hasta este momento. Y era una alegría inmensa, o sea, era una alegría que siento que hasta este momento no se me quita. O sea, siento... como que estoy en esta parte del enamoramiento, ¿no? O sea, de esta parte que en el que casi casi le evito porque me siento súper, súper genial. Yo me acuerdo cuando salí en la misa de admisión, o sea, yo iba súper contento ver a mi familia ahí, a mis papás, a mis hermanas, a mis amigos, a la pastoral. O sea, era un gentío Y yo decía, qué padre sentirte tan respaldado por tu gente, ¿no? Porque de cierta manera nunca me sentí solo, pero sí sentía yo como vivirlo muy aparte, como muy nada más yo, pero ver que mucha gente pide por ti, o sea, es lo que siento que te levanta bien cañón. O sea, yo me acuerdo que hasta platicando con Karen, la del Noti, o sea, y los dos llorando acá, y luego yo decía, qué fregón, o sea, qué padre poder sentir que la iglesia está feliz porque hay nuevos seminaristas, ¿no? Porque hay nuevos, como estos jóvenes que le apuestan por esta vocación. Y a partir de ese momento que salí, o sea, han sido unos días fantásticos. O sea, sentir el cariño y el aprecio de las personas, que yo digo, o sea, qué padre poder experimentarlo estos días. O sea, y no me imagino lo que va a ser cuando ya esté dentro, cuando tenga, no sé, algunos años, cuando Dios mediante que me ordene. O sea, digo, qué padre sentir ese cariño de las personas. Y la verdad es que sí, te digo, han sido días muy padres, y que estoy ya unos días de entrar, y claro que hay este nerviosismo, que hay este cosquilleo, ¿no? De decir, oh, es que son nuevas cosas, es que otra vez tengo que estudiar, es que el día que empecé como a comprar libros y así, yo decía, qué onda, ¿no? O sea, nunca pensé que tendría que otra vez comprar cuadernos y lápices y plumas y cosas así. Yo decía, o sea, qué chido, pero se me hacía un poco extraño. Ajá. Pero sí, o sea, si me pongo yo a pensar de todo lo que viví en mi adolescencia y en mi infancia, o sea, fue estar una preparación constante para este momento, para poder darme esas herramientas, para poder responder hacia ese llamado, que como les digo, o sea, no es nada seguro, ¿verdad? No sé cuánto tiempo vaya a durar, si es un año, dos meses, no lo sé, pero por lo pronto estoy disfrutando como este día a día, para poder reconstruirme, ¿no? Reformarme para sobre todo entender desde dónde Dios me llama para poder responder. Y sí, o sea, he disfrutado mucho estos días de muchas renuncias, de renuncia incluso hasta mi familia, ¿no? Como a ciertos planes, como a ciertos proyectos que ya teníamos, y decir, sí, bueno, pues es que ya no voy a estar, o sea, voy a venir cada 8 días, si bien me va, ¿verdad? No sé, uh-huh. Quizá nada más en las vacaciones. Hay como también este confrontamiento de la parte económica, ¿no? Que nadie nos prepara, nos para eso. Sí. De decir, o sea, pues sí trabajé durante mucho tiempo, gané mi dinero, si yo quería, me lo gastaba en lo que yo quisiera, y ahora ya no es así. O sea, ahora ya tengo que otra vez depender de mis papás, de mi familia, y eso también ha sido un shock bastante difícil. O sea, estos días he estado muy como muy ansioso por esta parte, porque yo digo, es que ¿qué voy a hacer? O sea, sin mi dinero, sin lo que yo ganaba, y entonces sí ha sido como mucha renuncia día con día. Pero de cierta manera no me quita eso las ganas de poder seguir. O sea, siento que eso se lo he puesto mucho en las manos de Dios, y que afortunadamente muchos amigos, muchas personas me han dicho, lo que necesites, márcanos y dinos. Y si quieres un libro, lo que tú quieras, dinos. Y entonces eso también hace que me anime, que me esfuerce para poder seguir. Sí.
Ah, su máquina. Se acabó el tiempo. Oye, pues ahora sí que padre esa parte de digo, es muy trillada la parte de los tiempos, Dios es un perfecto. Ajá. Entonces, que en su momento te dijeron, ¿sabes qué, no?
Sí.
Y a lo mejor a tus 20 años tú decías, pues ya estoy listo, ¿va? Y a lo mejor maduramente no estabas listo. Ajá. Pero pues, la parte de que te aferraste a Dios, digo, que si bien sí quisiste, como bien lo mencionas, el querer, pues nada, siento que es un sentir humano, ¿no? La parte de querer llenarlo de Dios con algo más para que se me olvide. El no digo que te drogaras, nada de eso, se cumple, una novia, la fiesta, algo, un distractor, para que se me olvide el sentimiento. Y pudiste haberte enojado sin broncas, ¿no? Sí. Pudiste haberte enojado sin broncas con Dios, ¿sabes qué? Pues hasta aquí. Te olvidas de Saúl para toda tu vida, ¿eh? pero no, solamente seguiste los caminos de Dios, trabajando en las iglesias, en la divina, en catedral, en las diferentes pastorales. ¿Y cómo eso te fue jalando otra vez de nuevo, no? ¿Cómo fue quizá Dios jalándote como si fuera un pescadito, no? Así como que, joven, sí, sí, tú vas para acá, ¿no? Y la parte de decir, ok, va de nuevo, y como ahora te dijeron, va, ahora sí estás listo, ahora sí estás preparado para entrarle, y pues qué padre. Sí. Y me da mucha atención la parte de que dijiste, yo estoy enamorado, ¿va? Siento que está de levito, y digo, sí, esa parte, la empatizo mucho cuando sales de un retiro de evangelización.
Ándale.
Cuando sales de, te pones en encuentro con Dios y sí, no, hombre, te quieres comer al mundo, quieres que todo el mundo lo conozca. Y si no te pones pilas, se te olvida, ¿no? Yo le llamo el síndrome de los 15 días, donde si no te pones pilas con Dios, en los 15 días se te baja y te vas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa esa parte que dices? ¿Sabes qué? Ahorita estoy como que enamorado de Dios porque voy a entrar al seminario. Y se me hace bien para esa parte porque dices, en toda relación, sobre todo en las amorosas, es la parte de enamoramiento. Y lo pasas al amor. Ya empiezan los fregazos a realmente valorar si realmente amas o quieres a esa persona, ¿no? Entonces aquí pasa igual. Estás enamorado, ahorita como que, como lo dijiste, ahorita estoy enamorado, ¿va? Ahorita quiero entrar feliz de entrar al seminario, ya Dios que ya después quién sabe, ¿va? Ojalá y sí. Pero esa parte, ¿no? Y siento que sobre todo en el seminario, en los caminos de Dios, cuando te estás ordenando para un sacerdocio, es más complicada la parte del amor. Porque es sí o sí decidir amar a Dios día a día, ¿no? Es una, digo, como luego, malamente, pero los usamos de ejemplo a los alcohólicos que dicen un día a la vez. Entonces esa parte de que estoy en el seminario y hoy lo amo, mañana quién sabe, mañana veremos, y hoy decido amarlo y le seguimos, ¿no? Aunque lo que implique eso, las complicaciones a veces te pueden, digo, porque no me ha tocado estar en el seminario como seminarista, pero puedo empatizar en la parte que siento que a lo mejor todavía nadie te puede hacer sentir mal en alguna situación. Digo, a fin de cuentas todos somos humanos, ¿no? Somos gente que estamos formadas para, o gente que están formadas para sacerdotes, gente que se está formando para sacerdocio, pero a fin de cuentas todos son humanos y a fin de cuentas pues te pueden hacer sentir mal. Y uno de esos bajones emocionales y dirás que se acabó, ¿no? Me voy de aquí porque no es lo mío. Entonces, pues qué padre esa parte de ejemplificarlo y decir, ¿sabes qué? Estoy enamorado ahorita y lo disfruto la parte del enamoramiento, ya después a trabajar y decidir por la parte del amor, por el amor por Dios. Y sí, ahora sí que pues que el seguir a Dios es complicado. Digo, como tú bien lo decías, sabes que pues ya tenía mi vida hecha, por así decirlo, ya trabajaba, ganaba mi dinero, me hacía lo que quería con él, y ahora es como que volver a la parte de pues volver a estudiar, cuaderno y depender de los papás. Digo, pues que supongo que no tenías planeado como que ya sabes que en 10 años voy a intentar el seminario otra vez.
Sí, ¿no?
Tú estabas con tu vida y gastabas tu dinero porque pasas el dinero, ¿no? Digo, es, hay gente que somos ahorradoras, pero pues es como que voy a juntar este millón de pesos por si me voy al seminario, ¿no? Pues no. Entonces de repente Dios te llama y si tienes el llamado sobre todo, pues vas, ¿no? Y con lo que eso implique, y qué padre la parte de tener seres queridos, papás, amigos, que tú sabes que de alguna manera sale. Aquí te apoyamos, y así si te sales del seminario, pues lo pagas, ¿no? Pero qué padre esa parte de tener ese apoyo, y es muy importante, ¿no? Siento que es muy importante la parte de tener una comunidad, gente que está encaminada en tu vayan a apoyarte en tus decisiones, digo, sobre todo las buenas, ¿no? Hay gente que sí no te van a apoyar en las malas porque pues no es de ahí, pero gente que te rodea, que papás, hermanos, seres queridos, que amigos, que te apoyan en tus decisiones buenas, pues qué padre, eso es algo muy muy bueno para.
Y que me lo platicaban una vez, no sé, me decía, es que tienes todo para poder responderle, o sea, pues tienes a mucha gente de tu lado. Y a mí me daba como un cierto temor, se los voy a confesar, como poder platicarles a la pastoral, porque si bien, o sea, yo sabía, ¿no?, que son mis hermanos y que conviví mucho tiempo con ellos y que, o sea, lo pienso en este momento, ¿no?, decir, o sea, la alegría de poder tener un hermano seminarista, pero a mí me da mucho pendiente porque justo en estos días me iban a poner como coordinador de la pastoral. Y entonces era un plan que yo por mucho tiempo no lo soñé ni lo busqué siquiera, pero me ilusionaba poder ser un día, poder ser parte y de la coordinación, ¿no? Y era un plan por el cual me detenía mucho. O sea, yo me acuerdo que lo platicaba mucho con el padre, con Jesús David. Yo le decía, pues qué padre, o sea, es algo por lo cual me ilusiona y mis hermanos han pensado en mí, o sea, Y era lo por lo cual me detenía mucho. Yo me acuerdo que el padre me decía, Saúl, para aceptar cosas grandes hay que dejar cosas grandes. Ajá. Y es cuando entendí que dije, bueno, o sea, en ese momento renuncié yo básicamente en mi mente a la coordinación. Y la verdad fue un ejercicio que me ayudó a poder no pensar en eso, a ir como más claro en la decisión que ya tenía. O sea, porque ya no era eso lo que me detenía para poder responderle. Ya era como, ajá, ah, o sea, si pasa, está bien. Y yo me acuerdo que un padre me decía mucho, o sea, ni renuncies a tu trabajo, ni renuncies a la coordinación de la pastoral hasta que ya te quedes, o sea, hasta que ya, ajá, sea un sí seguro.
Sí.
Y así fue, o sea, yo nunca, ya no pensaba yo en la coordinación de la pastoral, pero yo decía, sí, se da, qué padre.
Ajá.
Y cuando me dijeron que sí estaba dentro, o sea, fue lo que menos pensé, o sea, fue lo que menos pensé. Yo dije, sí, claro, ya, o sea, eso pasó como a un segundo plano y yo ya estaba listo para poder responderle en ese momento. Y que afortunadamente, cuando se los plantea la pastoral, o sea, todos muy contentos. Me acuerdo que 2 días después que yo salí, me hicieron una cena de bienvenida y todos súper contentos. Me dieron ahí unas cartas con muchos mensajes y la verdad me dio mucha paz, o sea, sentir a la pastoral aún más cercana, que nunca se fueron, ¿verdad? Era como una idea mía, sí, de claro, este temor de decir, ay, es que cómo les voy a decir, es que cómo se los voy a plantear, y estaban todos bien contentos y yo dije, qué padre, o sea, qué padre, como dices tú, tener una comunidad que te respalda, ¿no? Sabes, así que este barrio que,
ajá, sí,
pues, que te respalda, ¿verdad? Y sentir que no estás solo, como les decía, o sea, es algo padrísimo. Es muy chistoso porque hay veces en la catedral la gente me saludaba o me decía felicidades, pero porque me habían visto en el Noti o en una entrevista en el Notidiócesis y así. Yo decía, qué padre que la gente sepa, ¿no? ¿Verdad? Porque es una alegría que todos como iglesia, independientemente si estaba dentro yo o no, o sea, qué padre que son 16 jóvenes que se atrevieron, ¿no?, a poder responderle. Y que ayer que me lo platicaba esta muchacha de el Uber, me decía, qué valiente de tu parte poder responderle al Señor en este momento en el que la iglesia quizá ahí no está en su mejor momento, ¿verdad? Ajá. Quizá con muchos ataques, quizá con estas peleas internas, e incluso, ¿no? Qué padre que haya jóvenes como tú que se atrevan a poder responder. Y yo digo, qué padre también que los demás jóvenes vean que se puede hacer, que se, ajá, puede, que aún con miedo, aún con esas dudas, aún con esa incertidumbre, se puede responder. Solamente es que nos dispongamos, que nos atrevamos, para que el Señor haga su parte ahí en lo que en nuestra vida, y que no necesariamente que todos entren a el seminario, ¿verdad?, sino que seamos mejores personas, sino que seamos mejores cristianos. Eso también necesita la iglesia en este momento,
sí,
que seamos jóvenes que le apostemos a ese plan, a ese proyecto de vida, y que el Señor siga transformando la vida de esos jóvenes que necesitamos, que la iglesia necesita para poder seguir avanzando, porque quizá también sea como esta oportunidad de la iglesia, como este espacio de poder buscar nuevas estrategias para poder llegar hacia esos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes no te ven a través de este espacio? Que yo digo, qué chido que haya esta oportunidad para conocer la fe desde lo más cercano, desde tus luchas. Así como mis luchas, pues también hay luchas de cada uno, ¿no? Y que padre que se pueda, que este mensaje sea esta esperanza para poder responderle y para poder atrevernos a ese plan y apostarle un 100% a nuestro Señor.
Así es. Oye, que me llama la atención esa parte del Uber, ¿no? La cheque del Uber. Igual no siempre, no, o era católica o se dio la práctica, ¿no?
Digo, ajá, sí.
Y qué padre el poder viajar en un Uber o un, sí, taxi, un servicio de transporte y hablar de Dios, ¿no? Sí. O sea, de tu vocación, ¿no?
Sí,
digo, a lo mejor es Dios a través de esa persona, ¿no? Pero Qué padre. Oye, para ir cerrando el testimonio, no sé si tuviste algún momento en tu vida donde sientes que de ahí fue un parteaguas para haber conocido a Dios, o tienes varios momentos donde sabes que eso sí fue un marcado en mi vida. Digo, como ahorita lo dijimos, nuevamente un retiro de evangelización sí. Es como que el parteaguas de que ahí mi vida dio 180 grados. No sé si tuviste un momento así o tuviste varios momentos que tengas ahí.
Sí, yo pienso que fue ahí, en mi retiro de evangelización, porque como que siento que no había tenido una experiencia tan marcada, como tan palpable. Yo me acuerdo mucho que ya en los últimos temas sobre el Espíritu Santo, me acuerdo que había una invocación al Espíritu Santo en donde te ponen las manos. Y yo me acuerdo mucho que cuando me impusieron las manos a mí, no sé, ¿verdad? O sea, yo sentí como ese calorcito que fue entrando y yo dije, es el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo que está entrando en mí, que estoy experimentando su presencia. Y yo creo que fue ese primer anuncio, ese primer momento. Y pues durante mi vida, ¿no? O sea, el hecho de poder coordinar una pastoral juvenil, dar esta responsabilidad y madurar como esta parte desde el servicio, desde la espiritualidad. O sea, creo que eso también me ayudó a poder estar en este momento. O sea, porque a través de mi párroco, en ese momento el padre Jorge Rubio, pues ahí fue como que se me otorgó esa responsabilidad para poder liderar una pastoral juvenil a los jóvenes de mi parroquia. Eso hizo como que fuera ahí dando estos frutos. Y luego me acuerdo que también en mi retiro de servicio, en donde también experimenté esta parte de la inquietud vocacional, como desde o sea, para conocerla, ¿no? Para saber qué es la vocación. Y recientemente, o sea, yo antes de entrar a el preseminario, pues dentro de la bondad de poder trabajar en catedrales, que pues conoces a muchos padres, ¿no? Y me acuerdo que una vez fue un padre a oficiar una boda, y cuando entró me dijo, oye, Saúl, ¿qué vas a entrar al preseminario? Y entonces yo me le quedé viendo y le dije, ¿quién le dijo? O sea, le dije, sí, ¿por qué, padre? Sí, le dije, alguien me está diciendo cosas de aquí. Y ya me lo dijo el Espíritu Santo. Y yo dije, ay, le dije, me está cuenteando, le dije, no, me está contando mentiras.
Estoy quedado de oficiar misa, sí. Padre.
Y luego me dijo, no, mira, incluso me está diciendo esto y esto y esto de ti. Y lo que me decía en ese momento era lo que estaba pasando yo por mi vida. No es que yo sea como escéptico en esta parte de los dones, pero yo, o sea, como que nunca había tenido una experiencia tan cercana. Y entonces cuando me dijo el padre eso, dije, o sea, algo está pasando aquí. Y entonces justo ese sábado por la mañana que nos topamos el padre y yo en la mañana, yo le había dicho al señor, si no me quedo este año, yo ya no lo voy a intentar. O sea, ya, o sea, hasta aquí. Entonces el padre por la tarde cuando lo vi me dijo, incluso me está diciendo el señor que si no es este año ya no vas a entrar. Entonces cuando me dijo eso, o sea, yo dije, o sea, verdaderamente tiene el don, o sea,
como un chismoso, sí. Dios.
Y haz de cuenta que cuando me dijo, o sea, me quedé yo helado, o sea, yo ni siquiera podía responderle, yo ni siquiera sabía qué decirle, o sea, yo me quedé parado viéndolo. Y me dijo, y me está diciendo el Señor que no has respondido por miedo y por vergüenza. Dijo, anímate. Dijo, déjate formar por tus formadores, vive la experiencia. Y solamente en la experiencia vas a saber si es tu camino o no. Y ya, me acuerdo que el padre entró a la misa y todo. Y yo, pues durante la misa me estaba yo pues pensando, ¿no?
Sí.
O sea, en lo que había sucedido. Cuando terminamos la misa, nos fuimos para la sacristía y me dijo, bueno, Saúl, tú le has pedido mucho a el Señor que te hable claro. Dijo, esto es. Dijo, y acá, y aquí está. Dijo, esto es lo que estabas buscando. Y entonces, o sea, yo solamente sonreí y le dije, padre, gracias. Gracias porque era lo que necesitaba para poder responderle. Y, o sea, no sé, fue una experiencia como muy mística, pero la verdad es que, o sea, no me sorprende porque sé que el Señor actúa así, o sea, actúa de esa manera. Y ya, o sea, yo decía, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que siempre sea así, o sea, que el Señor nos hable tan claro. Ajá. O sea, en los momentos en los cuales necesitamos, ¿no? Yo creo que ya el Señor ya no encontraba cómo decirme, o sea, y me tuvo que hablar a través de ese padre en especial para que me hiciera yo responder, para que me hiciera consciente de lo que estaba sucediendo.
Ajá.
Y ya, el padre se despidió de mí todo y yo dije, qué fregón, o sea, qué padre. Y dije, o sea, reafirmó más lo que había yo decidido de entrarle. Y aquí estoy, o sea, y ha sido como de las experiencias que más me han marcado, porque nunca había pasado yo por eso, o sea, había pasado como por otras cosas, pero, o sea, que alguien me dijera tan directo lo que yo había platicado con el Señor, o sea, fue lo que dije, ah, caray, algo está pasando. Y yo creo que sí han sido como de mis momentos como claves dentro de mi caminar.
Oye, pues qué intenso
sí, esa parte. Sí, sí. De... sí, o sea, yo lo pienso y yo, o sea, me da hasta escalofríos porque digo, oye, o sea, qué onda, ¿verdad? ¿Qué tan directo fue el Señor en ese momento?
Pues que mira, lo condicionaste.
Sí, exacto. Sí, yo sé.
Y siento que somos el... Digo, si no me concedes esto, bye. ¿No?
Ajá, sí.
Y entonces como que, digo, si esa vez no queda, ya olvídate de mí, ¿eh?
Sí.
Fíjate. Amén.
Sí. Y mira.
Y mira.
Me cayó.
Te cayó. Oye, para también cerrando, ¿qué hubiera sido de Saúl si no hubiera conocido a Dios? Siento que es complicado porque de alguna otra manera te jaló un amigo a un lado. Sí. Pero ¿qué hubiera sido de Saúl si a lo mejor el preseminario, sabes que hubiera dicho, sabes que me bateaste hasta ahí, ¿no? Voy a loquear, voy a este mundo de perdición a perderme, o no sé, ¿qué hubiera sido de Saúl?
Fíjate que una vez me lo decía una catequista, me decía, es que yo creo que me conoce de hace muchos años, que me dice, yo creo que si no hubieras entrado ni al grupo de adolescentes, o sea, hubiera sido muy diferente. No que haya estado yo como en un contexto de una familia disfuncional y lo que tú quieras, ajá, pero el hecho de que mis papás se separaran cuando yo estuviera muy chiquito,
sí,
o sea, creo yo también que hubiera sido un factor importante para que yo no me hubiera alejado completamente, o sea, para que yo no hubiera estado dentro de la iglesia. Y que, o sea, la verdad es que no me quiero imaginar cómo, o sea, cómo hubiera sido ese Saúl en este momento, porque siento que hubiera sido otro totalmente muy diferente, o sea, algo totalmente negativo. Que lo he visto, por ejemplo, con amigos con los cuales me juntaba, y que ellos se fueron de los grupos de jóvenes y así, unos ya tienen hijos y toda esta parte. Uh-huh. Y yo digo que, o sea, quizá también mi vida hubiera sido muy igual a la de ellos, o sea, quizá no consciente de lo que hubiera sucedido si hubiera entrado a el seminario, si mi vida hubiera estado un tanto vacía, o sea, sin algún propósito. Pero como dices tú, o sea, siento que Dios de una u otra manera me agarró, o sea, el hecho de poder trabajar en las iglesias, eso también me hace que siempre como que yo haya tenido como esta idea o esta imagen de la iglesia para que no me alejara, o sea, pero sí siento que el hecho, o sea, como te digo, de mis papás, quizá de un contexto familiar un tanto complicado cuando yo estaba muy chiquito, o sea, sí siento que hubiera sido, que ni siquiera sí siento yo que hubiera conocido a Dios, o sea, porque si yo iba como al catecismo de esta manera obligada por solamente ir, por cumplir mis 6 años dentro del catecismo, siento que lo hubiera dicho muy a fuerza y eso siento que no me hubiera servido para nada y que hasta este momento agradezco, o sea, agradezco a mis catequistas, a mi familia, el que me haya impulsado, o sea, a permanecer, porque de esa manera yo siento que ellos sabían que era como este salvavidas para mi vida, ¿no? Y lo agradezco totalmente, Te agradezco. Y el padre, cuando me lo platicaba, esta vez que les platicaba, me decía, quizá tu historia de vida, estos episodios tan dolorosos te ayuden a poder responder. Uh-huh. Me lo decía tal cual, o sea, alguien que no conoce mi vida, alguien que no sabe, o sea, que el padre me lo haya dicho, o sea, uh-huh. eso hace que también sea yo pues agradecido por lo que viví, por estos episodios tan difíciles, ¿verdad? Y que eso hace que en este momento lo responda un 100%, porque eso me ayuda a poder también como madurar esta parte de mi vocación.
¿Tienes un hermano, dijiste, o tienes más hermanos?
Tengo tres hermanas.
¿Tres hermanas?
Ajá, sí. Okay. Soy el único hombre.
Ok. Me preguntaba que me habrá la parte que dijiste que a lo mejor la parte del divorcio te hubiera afectado. Digo, no sé si te ven a ellas o... Digo, pues a lo mejor si ellas son hermanas, a lo mejor ellas se apoyaran, ¿no? Además, es más fácil que se apoyaran y tú siendo el único hombre. Pero, pues sí, a lo mejor sí hubiera sido más complicada esa parte de sobrellevar el divorcio.
Sí.
Última pregunta para cerrar. ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no se atreve a conocer a Dios, que le da miedo sacarse al seminario, que le da miedo buscar su vocación, que tiene miedo, de escuchar a Dios, ahora sí que buscar su vocación y sacarse?
Pues mira, algo con lo cual yo aprendí y se los platicaba, ¿no? Aún con miedo, aún con esa incertidumbre, yo creo que es bueno, ¿no? Es bueno acercarse, porque ahí es en donde el Señor habla, desde ahí, desde nuestra carencia, desde nuestra pequeñez, el sentirnos pequeños ante Él es en donde el Señor habla, en donde el Señor se hace presente. Y yo creo que quizás los que estamos de este lado decimos, pues es bien fácil, ¿no? Díganle que sí, pero nunca platicamos como lo que incluye este sí, ¿no? De cierta manera no es fácil responder, no es fácil estar dentro de la iglesia porque abarca muchas cosas, porque abarca incluso dolor, porque abarca renuncia, porque abarca dejar muchas cosas para poder seguir ese plan de Dios. Pero sinceramente, pues todo eso lo vale, todas esas cosas negativas aparentemente lo valen, porque el Señor te da más, el Señor te va a dar muchísimo más cuando tú dejas tu vida, cuando renuncias tu vida para que el Señor sea quien abarque, ¿no?, tu vida, como dice San Pablo, ¿no? O sea, cuando no, ya no es Él el que vive, ya no soy yo el que vive, sino es Él, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando nos vaciamos de nuestros anhelos, de nuestros deseos, y los empatamos de cierta manera con Dios, eso hace que nuestra vida sea más plena. Y que de cierta manera es una búsqueda constante, es una búsqueda diaria, no es como que, ya digo que sí y mi vida va a cambiar totalmente, ¿no? Ahí es cuando inicia la verdadera lucha, cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros apostamos por ese plan, es cuando inicia la lucha verdadera. Pero la esperanza y la confianza que tenemos y que depositemos en Dios, que sea más que nuestro temor, que sea más que nuestro miedo, para que el Señor haga y siga formándonos, ¿no? En este momento de mi vida, como se los platicaba, ¿no?, quizá ahí no tuve una vida como tan marcada, ¿verdad?, de un testimonio así súper trágico o fatalista, pero afortunadamente las cosas negativas que yo viví, eso me ayudaron para poder responder, para poder estar en este punto de mi vida. Y les digo eso, que se animen, que le den como ese voto de confianza a Dios, y verán verdaderamente cómo nos transforma, van a ver cómo hay ese cambio en su vida y sobre todo en su familia. O sea, yo lo vi, como les decía, por mucho tiempo, y lo sigo haciendo, no, pido por mi familia, por mis papás, por mis hermanas, y que afortunadamente en este momento de mi vida está dando esos frutos, porque los veo cercanos, porque los veo unidos, porque veo a una familia que Dios está en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Y cuando uno da ese sí desde esa confianza, no solamente te cambia tu vida, sino la vida de los que te rodean. Entonces, apuéstenle, como dice el Papa Francisco, como decía, ¿no? Hay que jugar en ese equipo de Jesús. Ajá. Hay que jugar en este equipo para que Él nos ayude a poder seguir caminando. Y qué aburrido, ¿verdad? Es nada más como ver la vida desde, como nos decía el Papa, ¿no? Desde un sillón. Ajá. Entonces, qué padre poder entrarle, qué padre poder ser estos protagonistas y que sobre todo caminar y vivir de la vida de él.
Qué romántica manera de empezar a acabar. Empezado romántico y terminado romántico. Como es la esencia de Saúl.
Ya sé.
Pero es que para esa parte de pues, entrarle por Dios, ¿no?
Ser, sí.
Digo, luego se dice mucho del ya no quiero ser tu mejor guerrero, Dios le hace la batalla, ajá, a quien más.
Sí.
Pero también que parece ser su guerrero, ¿no? Porque sí podemos estar en nuestra casa a gusto ahí viendo la tele, cualquier programa, que no vamos a decir nombres para...
Ajá.
Pero ustedes saben cuál es, en TV Azteca. Pero qué padre esa parte de entrarle por Dios, ¿no? Digo, sí. También se puede pasar tiempo con la familia, con el mundo, una carne asada, no sé, ver la tele, una película, pero también dedicar el tiempo a Dios, dedicar el tiempo a Dios y trabajar para Él.
Sí.
Y sobre todo tratar de buscar la vocación, que es el fin que todo mundo buscamos en este mundo, sí, ¿no? O sea, buscar la vocación, el para qué estamos en esta vida. Entonces, pues qué padre esa parte. Y qué bien decías ahorita la parte de cuando tú estás bien con Dios, estás bien tú con Dios mismo, pues los demás, sí, por añadiduras, está bien, ¿no? Digo, cada quien tiene sus broncas personales, sí, ¿no? Pero si tú estás bien contigo mismo, pues los seres que te rodean van a estar bien porque te ven bien a ti, ¿no? Es como que una red ahí de sí, estoy, ajá, bien, le transmito alegría, paz, felicidad a alguien más y pues ser esa red que está contagiando todo eso. Sí. Eso para la gloria de Dios.
Así es.
Entonces, Saúl, que muchas gracias por tu testimonio. Ah, realmente, sí, un gusto haberte conocido y pues, a ver si que nos seguimos viendo en el, como es, luego se dice el dicho, arrieros somos en el camino andamos.
Sí, exacto.
Sí. Aquí somos arrieros en el camino de Dios y nos vamos a topar en el seminario de algún lado. Pero gracias por tu testimonio. Espero que el testimonio de Saúl le sirva para acercarse a Dios. Si siente que algún ser querido le puede servir el testimonio de Saúl, comparte el testimonio. Como siempre le decimos, la idea es darnos cuenta de que la mano de Dios todo es más llevadero. El tema de buscar la vocación es muy bueno y si alguien le puede servir ese testimonio, pues adelante, compártanselo.
Sí.
Y pues dele ahí compartir el testimonio, coméntenles qué les gustó del testimonio para entre todos seguir evangelizando a través de las redes sociales. Sí, Dios los sigue bendiciendo, nos vemos a la próxima.
Nos vemos.